Las claves de la semana en tuforodebolsa.com, episodio 13. Paco, muy buenas tardes, ¿estás por aquí?
Por aquí andamos, poco Pepe.
Bueno, en primer lugar, feliz año a todos los que nos escucháis, porque es la primera vez que salimos en abierto este año 2026. Vamos otra vez a coger, o vamos a intentar coger nuevamente el ritmo de las claves de la semana, más que nada por lo que está pasando y por lo que ha pasado el final del año pasado con los oros y con las platas. Pero antes de nada, Paco, antes de seguir, déjame que diga que todo el contenido de nuestra web es solamente formativo y divulgativo, que no damos ningún asesoramiento financiero personalizado ni recomendaciones de inversión. Y que, bueno, que tanto nosotros como nuestro sponsor, que es ProAlTime, que es precisamente con el que está viendo en pantalla, que estamos haciendo graficando, insistimos en que invertir conlleva riesgo, ¿vale? Tenéis que llevar cuidado con eso. Paco, vamos, si te parece, a empezar el ritmo con este año bueno y vamos a por las claves de la semana y vamos a ver lo que podemos destacar, ¿vale?
Muy bien.
Venga, pues vamos para ello, Paco.
Pues nada, empezamos estudiando como siempre los índices americanos, los tres índices americanos. El Standard Poor's 500, estamos hablando, esto es el futuro, no es el spot, y alcanzó máximos en octubre. Desde entonces no había llegado a estos niveles, ¿eh? Es decir, aquí, hombre, está ahora en 7.010, hasta en 7.000. En 7.036, pero vamos, que más o menos está en los mismos niveles que en octubre. Nosotros tenemos unos métodos y tenemos aquí un máximo, otro máximo aquí, y aquí vemos pues eso, que aquí el indicador pues no da esos nuevos máximos, aquí tampoco, y los que están en nuestra escuela pues saben perfectamente qué es lo que quiere decir eso. A eso se llama divergencias respecto al índice con respecto a los indicadores. Siempre que hay divergencias en los indicadores, hay un tanto por ciento alto de que el indicador sea más fuerte que el propio índice, pero no siempre se cumple. Es decir, no hemos hecho nada ni hemos avanzado nada desde octubre. No hay que decir más. Ha habido el rally de Navidad flojito. Y ahora empezamos en la segunda quincena de enero, que a partir de ahí, febrero, pues bueno, tienen un sesgo que no termina de gustar a los inversores. No sé, porque están cambiando todos. No sé si este año se cumplirá, no se cumplirá o se dejará de cumplir. Las pautas de septiembre, ya llevamos 2 años que no se cumplen. Lo que es el rally de Navidad, pues tampoco se ha cumplido este año. Puede ser que enero siga siendo muy bueno, pues no lo sé, sinceramente, no lo sé, pues está todo cambiando. Lo sí estamos es en máximos históricos, con todo el mundo invertido y con una complacencia brutal. Cada bajadita, con el FOMO que hay, se aprovecha para comprar. Todo el mundo metido dentro. Pues ahí existe también una teoría que es la teoría de la opinión contraria, que cuando todos están dentro, pues a lo mejor, como tú bien sabes y comentas alguna vez, teníamos al limpiabotas de Rockefeller, que le habló de la bolsa y el hombre lo vendió todo. Pero bueno, tenemos también al BofA, el Banco de América, North America, con su famoso indicador Boolean, que está también en zona de máximos, diciendo que es zona de venta. ¿Eso es el 100% y eso es va a ir a misa? Pues no, no tiene por qué. Vamos a ver el Nasdaq qué hace.
Venga, vamos por el...
Bien, el Nasdaq bastante más flojo que el Standard Poor's 500. Hemos visto que el Standard Poor's 500 estaba en zona de máximos, a este le queda, porque sus máximos de octubre estuvieron aquí, en 26.700. No ha llegado a los 26.000. Bueno, llegó a los 26.000 aquí hace 2 días. Hay que decir que hoy es jueves, día 15, por lo tanto queda todavía parte de la jornada de hoy y parte y toda la jornada de mañana entera. Tenemos la misma tesitura, es decir, estamos llegando comparativamente a máximo. Esto aquí hay máximo, aquí prácticamente el mismo y aquí, sin embargo, no y aquí tampoco. Tenemos la misma tesitura. No voy a repetir las argumentaciones porque ya están hechas para el Standard Poor's 500. Muy para los índices. Y es que no queda dinero para invertir. Los fondos creo que están alrededor del 3,5%. de caja para poder invertir. Es decir, no hay empuje por parte de los que tienen normalmente capital para inversión. Aparte de eso, también estamos en blackout de recompras. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se están dando resultados de aquí en adelante. Y es un montón de dinero el que entra que no va a tener el mercado, porque en la época de resultados está prohibido el hacer recompra de acciones.
Muy bien, Paco, vamos ahora, si te parece, a por el Russell 2000, que ya lo estoy viendo en pantalla. Y bueno, decir que aunque no hemos salido en abierto en las claves de la semana, sí lo hemos estado haciendo para los suscriptores del foro en privado, en petit comité, pero tampoco hemos querido salir más que nada por tu voz, ¿verdad, Paco? Porque estaba un poquito fastidiado.
Exactamente, ellos están más acostumbrados a verme afónico y me sufren, pero los demás no tienen por qué sufrirme.
No sufrirte tampoco, sino tú esforzarte tanto, porque cuando lo hacemos en privado, bueno, no se entiende, ¿no?
Sí, no, estamos en casa.
Exactamente. Bueno, pues no nos enredemos más con esto. Ahora esperemos seguir la continuidad, que la voz nos respete y sobre todo a ti. Vamos para adelante, Paco.
Muy bien, pues el Russell 2000 ya dijimos hace varios meses que iba a ser el mejor si se bajaban tipos. Y efectivamente, a partir de la bajada de tipos, pues ha llegado, ahora acaba de llegar a sus máximos históricos, que tenía pues ya de hace 2021, puede ser, ahora os lo digo enseguida. Vamos a ponerlo en semanal. En 2021. Acaba ahora mismo, hoy, en esta semana, porque es un gráfico en semanal, gráfico en diario, aquí lo tenemos. Un gráfico en diario.
Hoy, precisamente.
Y hoy, precisamente, acaba de superar por 3 puntos los máximos históricos de 2021. Bueno, pues lo acertaban en su momento diciendo que estas empresas iban a salir beneficiadas de la bajada de tipos. Yo pienso que bajada de tipos ya no vamos a ver, por lo menos vamos a ver.
Tiene que echar al pobre el tran y entonces habrá bajada de tipos.
Sí, bueno, pero eso hasta mayo, bueno, aunque ya puede dar el nombre.
Le enseña la puerta. Le enseña la puerta. Pero bueno, en el 2021 estábamos nosotros aquí ya, Paco, ¿eh?
Sí, dando guerra.
Ahí las dado.
Bien, aquí tenemos la misma situación que teníamos en los índices anteriores. Aquí he marcado unos máximos, aquí ha vuelto a marcar máximos y aquí no los marca, por lo tanto seguimos teniendo esas divergencias de los indicadores con respecto al precio. ¿Y eso es ciencia cierta? No, pero se puede cumplir de un 60-70% de las veces y un 30 o 40% no. Simplemente es un signo de advertencia que nosotros tenemos en cuenta, y un valor en el cual se producen divergencias alcistas a la hora de romper unas resistencias y tal, pues nosotros por prudencia decidimos esperarnos y no entrar. Pero bueno, no tiene por qué ser una norma 100%, como acabo de decir. Bien, el Russell sigue subiendo y por ahora nada que decir, fenomenal. Las empresas pequeñas y medianas están ahora ya a los niveles de hace 3 o 4 años, sin embargo, las grandes han subido un montón con respecto a estas pequeñas. Pienso que estas pequeñas tienen todavía mucho que decir con respecto a las grandes, porque aquellas ya han hecho todo, han hecho mucho, mucho recorrido, y estas, sin embargo, han hecho muy poquito en 3 años.
Venga, mientras lo busca, el Eurostoxx 50, Paco, ya hemos cruzado el charco para la derecha.
Sí, aquí hemos cruzado el charco y el Eurostoxx está, vamos, va fabuloso. Rompió el lateral por aquí, después volvió, lo testé otra vez con su media de 100 y a partir de aquí, que estamos hablando de noviembre, pues bueno, arriba y arriba iré, como la bamba. Europa, bueno, estas son las 50 empresas que más capitalizan dentro de la zona europea y ha tenido un muy buen desarrollo. ¿Es que Europa va fenomenal? Pues no, sinceramente no. Porque, por ejemplo, el DAX estaba en plena, por lo que comentamos siempre. Es decir, aquí la macro se la han metido donde han querido y no le han hecho ni caso, porque ahora veremos el caso del DAX, que es el que viene a continuación. Muy fuerte, un pelín sobrecomprado ya, son niveles de sobrecompra, no extrema, porque aquí estuvo también sobrecomprado en estos niveles, pero se mantuvo durante un tiempo ahí dentro.
Venga, seguimos en Europa. El DAX, que por lo que veo está en máximo histórico, y el IBEX casi que también, bueno, casi no, también.
No, casi no, sin casi.
Hoy también ha tocado máximo histórico, efectivamente.
Sin casi, pero ahora lo veremos. El DAX, pues evidentemente, con sobrecompra también, porque los niveles de los indicadores, este punto, son los más altos que hay, pues desde aquí, que es el primero que tenemos, por el mes de junio. Rompe el lateral para arriba. ¿Qué suelen hacer los valores? Que no lo tienen por qué hacer este. Pues suelen volver otra vez a la resistencia, y sobre todo cuando es una resistencia tan fuerte de tantos meses, pues estamos hablando de que estos máximos los alcanzó en julio, llevamos ya medio año, pues normalmente hace un pullback para testear lo que acaban de romper. ¿Es siempre cierto? No, hay muchísimas veces que no ocurre, pero es muy probable, ¿eh? Aquí, si no, testearlo y bajar hasta aquí, por lo menos sí lateralizar. Y este es el ejemplo que ponía, que la macro se la han metido donde han querido, porque Alemania ha estado en recesión los 2-3 últimos años, con PIBs incluso negativos. Sin embargo, la bolsa va para arriba. Y es que la gente no sabía dónde meter su dinero y se han venido todos a este mundillo.
A la renta variable.
Exactamente, muy bien que me parece. De todas maneras, estamos ya tocando niveles, ¿eh? Porque aquí veis, cada vez que toca niveles tan altos, pues después suele corregir. Pero vamos, tampoco es ciencia exacta. Aquí también estuvo lateralizando y corrigió. En estos momentos también estuvo, mientras el indicador iba hacia abajo, aquí estuvo mantenido un poco y después bajó. Pues ahora estamos un poco en esa misma situación. Simplemente reflejamos hechos históricos. Esta vez va a ser lo mismo, no tiene por qué, puede ser diferente, pero bueno, normalmente siempre las cosas no son iguales, riman, como decía Mark Twain, y el DAX está en sus máximos históricos, evidentemente.
Pues igual que el IBEX, en máximos históricos, Paco.
Sí, señor, pues cerquita, pues a ver si lo llegó a tocar. 17.842 ha sido lo máximo, muy cerquita de los 18.000. Estamos hablando del futuro, pero para que no vayamos a engaños. Por el spot estará, ahora lo miraré, distinto seguro. Pero vamos, unos puntos arriba, puntos abajo. Pero en los futuros es donde se mete normalmente el dinero de la gente que entiende, ¿entiendes? Y que tiene más capacidad de mover mercado. Bien, ¿el índice está sobrecomprado? Pues sí, pero puede seguir así por el resto de su vida. Ya empiezan aquí a haber divergencias, aquí sobrecompra, pero bueno, el índice está ahí más chulo que un 8. Cada vez que ha bajado, pues la media de 50 prácticamente le ha servido como soporte, pues desde aquí, desde todo 2025. Vaya, vamos allá. Aquí estamos en junio, que la tocó, volvió aquí a tocarla y a partir de aquí, cada vez que baja, se acerca a la media de 50 y vuelta otra vez a las alturas. Por esto la media de 50, esta la de 100 y esta roja la de 200. Mientras esté por encima de la media de 200, pues podemos decir que el fondo de mercado es alcista. Ya cuando pierden la media de 200, pues pensamos lo contrario, evidentemente. Pero vamos, está muy lejos, a un 30% más o menos o más. Y va muy fuerte. Es que España va muy bien. Pues estupendo, me alegro mucho.
Paco, ya que estamos con el IBE, una compañía del foro nos ha preguntado si podemos echarle un vistazo a Santander, aunque tiene poca historia. Yo le dije que a nivel de dividendo había tres entidades este año 2026 que iban a repartir el 70% de todos sus dividendos, incluso una más. Eran el Santander, BBVA y CaixaBank. Y BBVA tiene previsto incluso repartir el 80% de los beneficios que de este año 2026 en dividendos. Con lo cual, pues, hombre, yo sí sé lo que haría en Santander, pero yo no puedo dar ninguna recomendación de inversión a nadie. Puedo dar información y que cada cual, lo mismo que estamos haciendo en el foro, que cada cual opere en función de los datos que le estamos suministrando.
No, pero el Santander se ha pegado una subida del 100%, pues estaba en 4,5 hace, pues nada, tampoco hace tanto. Estaba en 5 aquí. En abril llegó a estar más bajo, estuvo aquí en 4,50, pero de abril del año pasado hasta ahora ha duplicado. Es decir, ¿y esto es normal? Pues no, sinceramente. ¿Y esto va a seguir así? Pues no lo sé, pero ¿qué ocurre? Por lo mismo que con el IBEX. ¿Veis? Cada vez que toca la su media de 50 le sirve de soporte. Aquí la perdió y voy. La gente que pongo un poco nerviosillo, pero la recuperó al día siguiente, por lo tanto tampoco fue mucha preocupación. A partir de ahí, la media de 50 le ha seguido haciendo el soporte cada vez que ha bajado. Ahora se ha separado mucho de ella, que es muy probable que venga a apoyarse sobre su media de 50. Pues es probable también. ¿Que siga subiendo? Pues también, porque no podemos decir otra cosa. Yo tengo claro qué es lo que haría, pero bueno, aquí tenemos una zona que es la media de 50 con resistencia. Oye, pues coincide, pues sería una buena zona para de soporte. Aparte de eso, aquí tenemos unos nuevos máximos, y lo mismo que hemos dicho en los índices anteriores que hemos estudiado, el indicador no lo pone, y este tampoco. Pues son divergencias del precio con respecto al indicador. ¿Eso quiere decir que va a bajar seguro? Pues no. Seguro aquí no hay más que la muerte y Hacienda. Por lo tanto, no podemos decir más. Pero después de una subida tan vertical, el que haga una pequeña corrección es incluso sano, no para el Santander, sino para cualquier valor en particular.
Venga, vamos a empezar con la Fatman o los siete magníficos, como queramos llamarlo, que estamos analizando aquí ya un montón de años, Paco.
La capitalización total bestial que tienen estas empresas merece que se las analice. Apple es la primera, está en la primera zona de soporte que le teníamos marcada sobre su media de 100. No debe perder ese nivel. Si pierde ese nivel, lo natural es, pierdo la de 50, me voy a la de 100. Pierdo la de 100, me voy a la de 200. Y si supero y empiezo a tirar para arriba sobre la de 100, pues me puede parar la de 50 y si supero la de 50, máximos históricos de nuevo. Bueno, parece que aquí el indicador nos dice que está en ligera sobreventa y que pudiera ser de interés o que pudiera tirar hacia arriba. Bueno, está por ver, pues lleva ya toda la semana paradito sobre la línea esa que le he puesto. Bien, es verdad que sabiendo que esa era una línea de soporte, porque aquí también no fue de resistencia, no debe de perderla.
Venga, la segunda magnífica, Amazon. Cabeza.
Amazon, pues Amazon tiene más movimiento que yo que sé, va arriba y abajo y es más alocada, está últimamente muy, muy alocada. Y podemos decir, bueno, que por debajo están los 200 y por arriba han superado los 240. Una vez superan una línea de resistencia, ¿veis? ¡Bum! Y vuelven a ella. La testean a veces con bajadas y otra vez la testean y vuelven otra vez a su sitio. Ahora la ha roto y ha vuelto aquí a testearla. Por lo tanto, podemos decir que los 240, por hacer números redondos, 237 o 240, es una línea bisagra, digamos así, para este precio, que ha estado arriba y abajo de ella. Ahora está corrigiendo un poquito, hoy sube un uno y pico, pero bueno, es hoy, ¿eh? Y aquí, pues tiene una batería de medias que la están parando. La última que la para, la de 200, que es la que está haciendo el soporte principal. ¿Dónde tenemos la de 200? En 220. Por arriba, pues tenemos resistencia en los 258. Cada vez que hace esta cosita, normalmente, pues el precio baja. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues la misma cosita. Pues hombre, según esto, tiene más probabilidades de venirse aquí que de venirse aquí arriba. Pero, a saber, no podemos dar ninguna recomendación. Es decir, el valor está encasquetado entre los 250 y los 215. En esos 35 puntos anda ya un montón de tiempo. Y lo más probable ahora, pues lo que hemos dicho, que visite a la abuelita, que es la media de 200.
Venga, vamos a por el que ahora me va a pagar la boda de mis zagales. Digo yo.
Hombre, antes te la pagaba Inditex, ¿no?
Sí.
Pues nada. Aquí tienes a este que no te va nada mal, hijo mío. Desde luego, desde que entraste tú lo has dejado subir.
Dios, vaya moto.
Me acuerdo que fue aquí,
Sí,
además.
una casualidad.
Aquí, buena casualidad, coño.
No sabía qué
Siempre.
hacer, digo, venga, ahí mismo. Y sigue sin cerrar el gap, ¿vale?
Estaba yo delante. Si esta hace más gaps que la puñeta, tiene gaps por todos los lados. O sea, que tampoco es que esperes que vaya a tapar muchos gaps o que eso le va a condicionar el precio, el valor.
No, claro.
Lo que pasa es que ahora, pues hombre, anda pues un pelín sobrecompradita. Pues no, porque aquí llego a estar más sobrecomprado y no pasó nada. Con pequeñas divergencias, pues sí las tiene aquí y sí las tiene aquí. Aquí se está cruzando un pelín a la baja, vale. Pero bueno, Google es un empresón, ¿eh? Y como hemos dicho nosotros, creo que lo hemos comentado también en podcast y demás, creemos que de la IA, la que mejor planteamiento tiene, la que mejor está, puede, no es que esté, está realmente muy bien, ¿no? Pero que pueda seguir mandando, puede ser Google, porque lo tiene todo. Tiene el mercado, tiene el dinero, lo tiene todo. Es decir, el desarrollo de la IA por parte de Google puede ser el menos costoso, digamos así, con respecto a las demás.
Tiene todo el ecosistema, lo tiene todo, sí. Y toda la infraestructura. Todo el ecosistema gira alrededor de Google. Cierto es que ha empezado Gemini detrás de ChatGPT, pero es igual.
Sí, pero se está acercando y mucho.
Sí, totalmente. Bueno, pues poco más que decir. ¿Cuál es el siguiente, Paco, que nos toca? Berkshire Hathaway es el siguiente. Los dos estamos viendo en pantalla.
Bien, Berkshire Hathaway tiene aquí una formación triangular. Está en la parte baja. Y un triángulo no tiene por qué romperse en un sentido u otro. Puede hacer lo que quiera. Y en este caso, pues, está más cerca de romper la parte baja del triángulo. Si se rompe un triángulo, según el análisis técnico, cogeríamos la altura del triángulo y la proyectaríamos o bien a la baja o bien al alza, dependiendo de dónde, cómo rompa el triángulo. En este caso, pues bueno, lo normal es pues que se venga aquí a la parte de abajo, y aquí ya veríamos qué se puede hacer y cómo, es decir, si se para en esta zona de soportes, en los 486, y si diera la vuelta, pues podría dar a lo mejor alguna opción. De todas maneras, Berkshire Hathaway, no hace falta que la expliquemos, ni digamos quién es, ¿no? Porque lógicamente esto, digamos que sería como un fondo de inversión, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Tiene las mejores empresas que pueda haber y de las que más capitalizan. Lo que ocurre es que Berkshire Hathaway está incrementando cada día más su parte de liquidez. Ya ha llegado a niveles históricos. Ya eran históricos los 340, 350 mil millones y ahora está en 382 mil millones de dólares. Quiere decir, estos señores, que de esto deben de saber un poquito, no están por la labor de comprar. Prefieren mantener el dinero en liquidez comprando tipo de interés en renta a corto plazo, en renta fija a corto plazo, bien, hasta que ellos no consideren que se dan las señales de inversión adecuadas.
Entramos con Meta, Paco, con Facebook.
Bien, Meta ahí tiene no sé, son los 696, pero aquí tiene un gap que no logra tapar. Llega aquí y bueno, vuelta para atrás, llega aquí y vuelta para atrás. Ahora perdió su media de 50. Bueno, aquí, pues normalmente, ¿qué hacemos nosotros en la escuela? Pues le vamos lanzando niveles de Fibonacci desde estos máximos a estos máximos y ha llegado a una corrección del 61.8. Para eso nosotros consideramos que es un nivel importante de Fibonacci. Igual ahí puede hacer la paradiña y darse la vuelta, pero quilosa. Importante es que rompa su media de 50 y sobre todo que rompa la de 200. Porque no ha podido con ella desde que la perdió el 30 de octubre. Es decir, lleva 3 meses y pico que no puede. Vamos a ver si ahora ha bajado, coge fuerzas y pega un arreón, porque este gap no lo ha tapado todavía.
Están todas las magníficas. Bueno, ahora estamos con Microsoft, que están todas las 7 magníficas un poco pachuchas, menos Google, por lo que estoy viendo, ¿eh?
Exactamente. De todas maneras, cuando podíamos decir cosas, ya dijimos que Google era la que creíamos que iba a permanecer fuerte, 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 y de hecho sigue permaneciendo muy fuerte. Microsoft, pues hombre, llegó aquí, hizo un doble techo en 555 y a partir de ahí no ha podido con él. Lo intentó, pero se ha caído. Ha perdido ya las 2 primeras medias y ahora la tercera. Es decir, eso sí que es importante. El perder la media de 200 no es baladí, ¿eh? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues aquí ha tocado mínimo. Si se cruzara, pues hacer un testeo de la media de 200, hacer un pullback a la media de 200. Y si no, pues si no se va a venir aquí, porque la entrada del gap puede hacerle de soporte. Está todo por ver. Por arriba, ¿qué tenemos que esperar? Pues esperaríamos como muy poco a que rompiera la directriz esta bajista que lleva, ¿vale? Que correspondería a superar la media de 200 y la media de 100 y de 50. Estaríamos hablando de los 488. Por abajo, pues peligro, ¿eh? Peligro.
Paco, la última de las siete magníficas de la fama, que es Netflix. Que curiosamente un compañero mío, un amigo, dice, oye, Paco Bebe, bueno, su hija, realmente fue su hija. Dice, Paco Bebe, me está preguntando mi hija si compro Netflix o no compro Netflix. Digo, sí, estamos nosotros para dar recomendaciones de inversión. Netflix ahora mismo lo que está sufriendo es una penalización por parte del mercado de esta macro operación que está haciendo de compra o intento de compra de una cinematográfica americana que, bueno, que se está difundiendo como si no hubiese un sistema. No vamos a decir que Netflix, esto es una oportunidad lo que está pasando con Netflix, pues no lo sabemos, puede ser que sí o puede ser que no. Ahora mismo está cayendo igual que el resto de sus compañeras, como hemos dicho hace un momento, excepto Google.
No, hombre, Netflix ahora tiene una caída libre, es decir, está en caída libre. Se pueden hacer intentonas de entrar, ¿por qué? Porque aquí pasa lo contrario, aquí los, ¿veis? Que hay aquí los mínimos del indicador y aquí mínimo más alto que el anterior y aquí al revés. Es decir, tiene divergencias alcistas. Eso puede representar que haga un esfuerzo y se venga a qué, aquí, a la directriz, a estos niveles de precio de 99 y a su media de 50 y coincidente con esta directriz. Pues puede ser, pero no la veo yo con mucha fuerza actualmente.
El split no la senta muy bien, Paco.
No.
El split que llevamos diciendo un montón de tiempo que tenía que hacerlo, no la senta muy bien,
¿eh? Además del split le están dando garrotazo. ¿Y dónde se puede por abajo? Pues mira, aquí se paró, lo hemos marcado, ¿por qué? Pues sobre los 82 o por ahí más o menos, se paró aquí en la bajada de enero y se paró en la bajada de abril. Bueno,
pues por análisis técnico a lo mejor va buscando un descanso ahí.
Exactamente, va a buscar el descanso ahí. Mientras puede hacer rebotes, pues los rebotes siempre hacen, igual que ha hecho aquí la bajada, un rebote aquí, otro rebote aquí, pudiera hacer otro rebote. Pero mientras no supere la media de 50, incluso para los más conservadores, los 106, no está cambiando el sesgo del valor, ¿eh? Decimos que todos los valores que están por debajo de la media de 200 los consideramos en tendencia bajista. Y este es el caso de Netflix.
Otra de las famas, Nvidia, Paco.
Bueno, la más fuerte de todas. Con permiso de Google, que ya capitaliza también un montón. Pero aquí tenemos Nvidia. Nvidia está haciendo ahí una formación cabeza a hombro, ver alguno. Pues a lo mejor lo ponemos en semana, puede verse más clara. Pues sí, aquí tenemos una formación de un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. ¿Eso normalmente qué es? Pues es una figura bajista. ¿Y se cumple siempre? No. Es más, si rompiera estos niveles de aquí, de los 193, que es donde ha llegado, pues esa figura quedaría destruida, digamos así. Pero no está demostrando, está ahí enganchada entre 175 y 190 aproximadamente, y no se le ve con gran fuerza, ¿eh? No se le ve con gran fuerza por ahora, ¿vale? Está en los mismos niveles del 31 de julio. El que entrara en el 31 de julio, lo comido por lo servido.
Muy bien, venga, Paco, vamos para adelante. Solamente decir que si notáis un poco de diferencia en cuanto al sonido, porque ahora mismo es viernes, tuvimos que cortar ayer jueves y retomar hoy viernes por determinados problemas técnicos que hemos tenido. Entonces, ¿qué ha pasado esta noche? Porque aquí en el foro siempre pasan cosas. Que es una compañera del foro, concretamente Angie, nos ha dicho que hablemos de la renta fija. ¿Ha sido así, Paco?
Sí, a raíz del informe que pasa todos los días, de informe de mercado y demás, pues dice, hablaba de la renta fija y entonces pues dijo, mira, como si hubieras leído el pensamiento, porque hacía tiempo ya que no lo veíamos y tal. Pues bueno, vamos a ver la renta fija americana a largo plazo, porque si no esto se nos hace eterno.
Venga, pues vamos a por eso, por la renta fija americana. Y bueno, hoy ya llevamos ya lo de Angie y lo de otra compañera del foro con Santander. Vamos para adelante, Paco.
Bien, por aquí tenemos el bund, que es el bono de 30 años, que es el que se toma como referencia para largo plazo. Y comentamos hace ya algún tiempo que esta zona de los 116 era una zona muy importante y que si llegaba a romperse, lo más probable es que se nos fuera a los 120 y tantos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues rompe la media de 50, se para en la media de 100, vuelve a hacer un pullback a la media de 50. ¿Y qué esperamos nosotros? Que esto se rompa. Una vez esto se rompa, que será más o menos, primero a lo mejor tiene que bajar y demás y ponerse por esta zona de aquí y nos dé entrada, pues pudiera ser interesante el ver qué hace, porque creo que todo el mundo está en contra del dólar, diciendo que va a bajar, diciendo que la renta fija va a bajar también, etcétera. Y por teoría de opinión contraria, sabéis que yo a mí me gusta mucho la opinión contraria. Cuando todos están a un lado, quizá habrá que ir mirando el lado contrario. Y pudiera ser que tuviera un arreoncito, no una cosa definitiva, pero bueno, se le podría a lo mejor obtener alguna rentabilidad.
Perfecto. Explicado el tema de la renta fija, ahora vamos para el dólar index. Luego cogeremos el euro dólar.
Pues vamos para allá, el dólar index. El dólar va a seguir bajando. Pues bueno, ya veis que eso de que va a seguir bajando, que todo el mundo opinaba que teníamos que estar cortos de dólares, y el dólar ha hecho una cosa muy importante, que es lo que le tenía parado durante 3 o 4 días, la media de 200 y la media de 50. Las ha superado, que es lo que comentábamos antes con la renta fija. Es decir, todo el mundo está en un lado. Pues lo normal es que el activo haga lo contrario. Y aquí está demostrando que está haciendo lo contrario, está subiendo. ¿Qué ocurre cuando sube el euro dólar? Pues lógicamente, perdón, el index dólar. Pues lógicamente que tenemos una bajada en el resto de la cesta de monedas que componen este índice. Entre ellas el euro, que representa más del 40%, que es lo que vamos a ver ahora. Y si el euro dólar, el índice dólar sube, pues ojo, las materias primas se resienten, ¿eh? Y los metales preciosos también. Porque una moneda que está bajando, que ha bajado durante todo el año pasado, mirad, que llegó a estar aquí en 110 y hizo unos mínimos en 96, eso para una divisa es un movimiento muy grande, igual que la renta fija, que ha perdido más de un 50% desde los máximos. Pues hombre, la gente sigue pensando que esto va a continuar con la misma tendencia. Yo no digo que la tendencia del dólar vaya a cambiar a largo plazo, pero sí digo que a corto plazo puede tener pues repuntes hasta esta zona e incluso algo más. Los metales preciosos, las materias primas, todo eso se va a resentir si el dólar sube con fuerza. Y lógicamente, nuestra moneda base, que es el euro, pues también se ve afectada, como podéis ver aquí. Yo supongo que se podrá ver. Aquí estamos. Ha hecho los mismos pasos, es decir, subo ahora abajo y me cargo la media de 100, de 50 y estoy sola de 200. De perderse ahí, pues le tenemos un punto de referencia, este de aquí y este de aquí, que sería para mí el tope. Pero bueno, para mí, ahora a lo mejor después de esta gran bajada, se puede producir un rebote. Hasta aquí, hasta la media de 100 o incluso un poquito más. Pero la formación que haría pues sería un pequeño hombro, cabeza a hombro, que sabéis que siempre es una figura bajista.
Venga, empezamos nuestro rally de materias primas y, como no, vamos a empezar por el petróleo y con todo el follón que tiene con Venezuela y todos sus primos hermanos. Petróleo, Paco.
Bien, primero partimos de la base que Venezuela no pinta, ni corta, ni pincha, ni nada, de nada, de nada, hoy por hoy. Segundo, que Venezuela tiene unos costes de extracción carísimos, con lo cual el petróleo o sube de precio o qué más da Venezuela o no, porque sacar petróleo de Venezuela cuesta casi $80. Pero bueno, el petróleo lo quieren mantener bajo para que la inflación, lógicamente, no se dispare, y eso pues, a todos nos afecta en nuestro bolsillo positivamente. Ayer se pegó un bajonazo del 5%, pero comentábamos a Alberto, un compañero nuestro, que él quería meterse el algo de petróleo, menos mal, no sé si llegó a meterse porque lo dijo ayer, precisamente anteayer en el foro, y le pegó un bajonazo del 5%, y dirá, como si estuvieran escuchando. Pues no, pero lo lógico es decir que si aquí ha mantenido una resistencia importantísima durante tanto tiempo, la ha superado y ahora pues a lo mejor viene a apoyarse en la misma resistencia para hacer después una subida al alza. La geopolítica manda mucho, sobre todo Irán, no tanto Venezuela como Irán. Irán sí manda, porque Irán es un productor más fuerte. Y si en Irán se producen problemas de extracción y de venta de petróleo, pues ahí sí que podríamos tener un problema de precio. Pero Venezuela hoy por hoy todavía ni pincha ni corta.
El gas, Paco.
Aquí lo tenemos.
¿Lo puedes poner, por favor, en semanal el gas, a ver lo que está haciendo los últimos meses? Por curiosidad.
Bajando. Bueno, subió y ahora está bajando. Aquí estamos. Tuvo una subida aquí en marzo, impresionante, hasta marzo, y después una bajada descomunal hasta octubre, la subida de entrada de invierno y ahora la bajada.
¿Es estacional el gas?
Es muy estacional y después, lógicamente, la geopolítica también le influye y, por supuesto, digamos la dureza de los inviernos en el hemisferio norte ahora.
Vale. Está bien.
Tenemos divergencias alcistas en semanal, pero aquí todavía pinta que pueda seguir bajando. El otro día he preguntado a un compañero, oye, entonces ya, porque en la semana pasada dijimos, oye, está en una zona, mira, además está pintado aquí lo de la semana pasada, que estuvo aquí. Digo, tiene divergencias alcistas. Dice, entonces podemos meternos. Digo, mira, una cosa que está bajando puede seguir bajando más todavía, igual que las que están subiendo. Mientras no nos demuestre el gas que se da la vuelta y que realmente está para subir, tenemos las divergencias, seguimos teniendo las divergencias, pero habría que nos tendría que demostrar de alguna manera que se ha acabado esta bajada fulgurante. Ha hecho una bajada en tres, una A, una B y una C, ¿será este el final? Pues no lo sabemos, sinceramente. Porque el precio del gas, y por eso le llaman el activo de las viudas, da muchos sustos, Y es interesante el que se lleven con cuidado esta materia prima.
Venga, Paco, otra materia prima que está teniendo pues bastante demanda por el tema de la inteligencia artificial, el uranio.
Señor, el uranio. Aquí se pegó una bajada, llegó, tocó unos mínimos el 7 de abril, igual que las bolsas. Porque va un poco al compás de aquellas compañías que van a utilizar el uranio. Y en este caso, independientemente de la energía normal y corriente de uso, la que más está influyendo ahora en el precio del uranio, lo venimos repitiendo semana tras semana, son los centros de datos, que requieren energía a tope, y esta es la energía que van a poner, además de otras, evidentemente, pero esta también se ve potenciada por ellos. De tal manera que si las empresas que van a hacer los centros de datos funcionan, pues lógicamente el uranio también lo va a hacer. ¿Nos metemos entonces en el uranio? Pues hombre, yo recuerdo también lo que hemos visto en los índices. Máximo y otro máximo que los tenemos aquí. Pues a lo mejor había que esperar a que se apoyara en la directriz y tal y que cual. Y hoy por hoy pues estás un poco tranquilitos. Y el uranio va a seguir subiendo, por supuesto que sí, es una materia prima que entiendo que a medida que se vaya necesitando, se va a seguir demandando y lógicamente, precio, oferta y demanda, si el uranio es el que es, el precio subirá. Pero si en algún momento los centros de datos son inviables y no se requiere tanta energía, pues lógicamente el uranio se verá también comprometido. Pero vamos, las cosas no suben así como si fuera un cohete. Tú querías hacer a lo mejor una comparativa del uranio con la plata. Pues el uranio nosotros lo estuvimos viendo porque el uranio no es de hoy. El uranio llevamos dos años diciéndolo. Y estábamos hablando por estas zonas de aquí, de los 166, en 2020. Pero bueno, empezamos a hablar más o menos en esta época. Pegó una subidita que le cogimos algunos. Después se pegó un bajonazo. Y ese ahora una subida. Lo que hemos dicho, aquí tenemos desde estos máximos a estos divergentes bajistas también, pues bueno, llevaremos cuidado como llevamos siempre en nuestras inversiones, lógicamente. Y veremos si hay algún activo relacionado a él, con él, que sí lo tenemos en el foro, que nos pueda dar entrada en su momento.
¿El doctor Cobre, Paco?
El doctor Cobre, sí. Y además que le afecta a uno de nuestros compañeros que trabaja en minas de cobre del sur de España. Así que lo tratamos con mucho cariño porque él es uno de los que está metido en esta industria.
No toca de cerca.
Bien, pues el cobre, después de romper, esta directriz la está manteniendo, pero el cobre está en los 6, ha llegado a tocar los 654. El cobre lo veíamos cuando pegaba estos bajones, cuando pegó este bajonazo y nos asustamos todos muchísimo. Y ha tenido un desempeño muy bueno. De hecho, nosotros estuvimos hablando de una compañía que es la principal productora de cobre, que cotiza en Londres, se llama Antofagasta, y lógicamente si la materia prima sube, pues imagínate lo que ha hecho aquí. Se ha pegado un subidón, que para qué, vamos a entrar en Antofagasta. Quieto, yo no he dicho eso. Decimos que esta compañía la venimos estudiando y viendo. ¿Por qué? Porque ha tenido un desempeño muy bueno. Y aquí tenemos, pues, desde que rompió resistencias. Aquí está en, no os asustéis por el precio, porque esto está en peniques. Lógicamente, hay que dividir por 100. Estaría ahora en 35 libras con 84. Pero aquí, al romper la resistencia en 28,50, pues ha dado una señal de entrada impresionante. ¡Vamos todos a comprar Antofagasta! Pues no. ¿Eh? No. ¿Por qué? Porque vamos haciendo nuevos máximos y, sin embargo, nuestros indicadores nos están diciendo que, bueno, que posible, es probable que pueda hacer una corrección. Y entonces, pues en la corrección, pues a lo mejor el que la pueda interesar y el que crea que el cobre va a seguir subiendo, pues sería una empresa interesante para estar en ella. Pero está por ver.
Venga, Paco, vamos a por las estrellas del año 2025 y posiblemente también del 2026, ya verán.
Bueno, está por ver, está clarísimo que no somos adivinos, ¿eh?
No, no tenemos la bola de cristal ni nada de eso.
No la tenemos. Lo que pasa es que sí que aprovechamos y dijimos, oye, oro o plata. Acuérdate cuando las inversiones que hicimos en el grupo.
Sí.
Oro o plata. Y elegimos la plata. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente de oro y plata estaba favorable a la plata en lugar del oro. Y el oro ha subido un montón, muy bien, pero es que la plata ha subido muchísimo más. Con lo cual, pues en este caso, se acertó, ¿eh? Se acertó. ¿Y ahora qué pasa con la plata? Pues que ha sido nuestra estrella, evidentemente. Y bueno, ahí sube. De hecho, ha llegado a unos máximos de casi 94. ¿Y qué pasará con ella? Pues sigo diciendo lo mismo que he dicho en los anteriores. Según nuestra manera de proceder, creemos que la plata, después de esta gran subida, pues alguna pequeña corrección pudiera tener. Pero nada más. Probabilidades, pues más bien de corregir que de seguir subiendo. Pero claro, esto igual está aquí. Dice, pues si está aquí el 100, aquí al lado, ¿qué más me da? Voy a llegar a 100 para salir en todos los rotativos. Antes se decía así, ahora en todas las redes sociales.
Efectivamente, en todos los rotativos.
Y cuando todo el mundo le dice, pues me voy a meter en la plata, que a mí se me ha pasado, y entra el FOMO de entrar, y efectivamente, entonces es cuando pega la corrección y te pilla dentro. Es que tal y es que cual. Eso suele ocurrir. Por lo tanto, hay que ver cuándo es el momento y si realmente nos da señales de compra o, por el contrario, no. Y eso pues hay que aprenderlo, como todo en la vida.
Llevamos, Paco, en el Club de los 300 con la plata, desde que empezamos a mitad del año pasado, una rentabilidad del 20%, con esa y con otros activos más. Y si la quitamos, el resto de activos anda un 8%, no despreciable dato, también del 8%.
El 8%, ten en cuenta que empezamos con el primer activo en mayo, si creo recordar.
Sí, sí.
Y después hemos ido comprando poquito, cada mes uno. Es decir, que hay activos que llevan 4 o 5 meses en la cartera, tampoco Y una rentabilidad del 8% requiere, más o menos, es un 16% anualizado.
Sin la plata, sin la plata.
Sin la plata, que con la plata sería mucho más.
Con, ya te he dicho, más del 20%.
La verdad que nos ha ido bien y nos está viendo bien con los 300 por ahora.
Por ahora. Pero con esto no queremos decir que, como has dicho tú, que nadie se ponga a comprar plata, ni estamos dando recomendación de inversión. Solamente
No. Nosotros vale. Nos ha salido bien. Nos ha salido quiere decir que ya fue. Entonces ahora, pues, ay, me voy a meter en la plaza. Pues hombre, pues llévate cuidado, ¿eh?
Sí, pues sí. Hay que formarse, hay que hacer un análisis técnico y hacer un estudio también de análisis fundamental. Que aquí tenéis cursos para ello, por cierto, dicho sea de paso.
Sí.
De los dos.
Y el otro día hicimos un consenso y entonces decidimos a la plata, que llevamos una rentabilidad, creo que era del 140%. Decimos, bueno, macho, aquí hay que ponerle un stop, porque es una pena que esta rentabilidad en un bocado se la pueda llevar. Y entonces, pues, hemos decidido ponerle stop a la plata.
Y otro activo más que tampoco vamos a decir ni viene a colación, porque decirlo. A otro más también se lo hemos puesto.
Sí, a otro más también. Decidimos en la reunión que hay todos los activos que superan una rentabilidad del 25%, le íbamos a poner un stop.
Perfecto.
Y le hemos puesto stop a otro más, evidentemente.
Pues venga, pues vamos a por el oro, que lo estoy viendo aquí en pantalla.
Bien, el oro. El oro ya lleva aquí unos días que está ahí paralizado, un poquito parado. Llegó, superó los 4.600, ya ahí anda que no los quiere perder, pero ya llevamos, toda la semana pasada, después de esta subida tan fulgurante, pues que aquí lleva ya, cuando llegó el día 11 de este mes, ya lleva unos 3, 4 y 5 días renqueante. También los llevó aquí, y después pegó un tirón al alza. Pero bueno, el oro se está portando también, otro activo que se ha portado de maravilla, no tanto como la plata, pero ojo, también muy bien, muy bien. Y ayer puso una explicación de cuáles eran los ratios que normalmente históricamente han llevado el precio del oro y la plata. Y pusimos, y si quieres lo podemos poner aquí también, el ratio oro-plata. Sabia decisión. Como aquí lo que hacemos es dividir el precio del oro con respecto al de la plata, ¿quién se ha comportado mejor? ¿El oro, que es el numerador? Pues no, se ha comportado muchísimo mejor el precio de la plata. Hablamos que los niveles normales de relación precio-oro-plata están entre 40 y 80, aunque se han producido 35 y se han producido 100 y algo. Pero que cuando la plata con respecto al oro está a un nivel de, o sea, el oro con la plata de 40, entonces decimos que la plata está cara con respecto al oro. Y cuando pasa por encima de 80, podemos decir que el oro está caro con respecto a la plata. Pues bueno, es un valor a tener en cuenta.
Bueno, pues según este cociente, lo que se espera es bien un repunte del oro o bien una corrección de la plata.
Exactamente.
Ahí lo dejamos, que no sabemos qué va a pasar. Venga, vamos a por el mundo de la blockchain.
El mundo cripto, sí. Aquí tenemos el Bitcoin Euro. Bien, Bitcoin Euro ha roto esta resistencia. Nosotros lo comentábamos a los compañeros. Vamos a ver. Lo primero que tiene el Bitcoin es romper esta, porque aquí, mira, estuvo 4 veces pegando. Aquí 2 más, aquí 2 más, aquí 3 más. Y no podía con ese nivel. Pues lo primero que le exigíamos al precio del Bitcoin es que rompiera esa zona. También dije, bueno, eso se lo dije a los compañeros, llegará la media de 100 y es muy probable que una resistencia que ha costado tanto de romper, pues haga un pullback a ella y la teste. Pues lo está haciendo, lleva 2 días ahí que está renqueante. Aquí tenemos nuestras famosas divergencias bajistas, ¿vale? Aquí teníamos un máximo nuevo, sin embargo, el indicador no nos lo ha hecho. ¿Veis? Aquí tenemos un máximo y aquí no ha dado este máximo de aquí. Y aquí lo mismo. Bueno, pues esta corrección un poquito estaba anunciada. ¿Cuán profundas son las correcciones? No lo sabemos, Por supuesto, la primera, lógico, es decir, si me ha costado romper esto, pues me voy a apoyar aquí. Una pérdida de esto, ¿dónde se va a apoyar? Pues en teoría, donde le costó también mucho esta zona de aquí, que coincide con su media de 50. Y ya si pierde eso, amigos míos, cuidadito, porque entonces sí que ya puede ser mucho más profunda la corrección y venirse a la zona que tenemos marcada ahí de los 67 y medio. Bueno, no sabemos si se va a dar o no se va a dar. Simplemente decir, y si rompemos esto, nos ponemos en lo mejor, pues si nos ponemos en lo mejor, primera zona donde tenía antiguas paradas aquí que fueron soporte, los 86.500, y la segunda, la media de 200, los 90, 90 y algo. Y a partir de ahí, pues ya se puede quedar un poco más libre. Pero todo eso está por venir. ¿Qué son los escenarios? En posibilidad de alza, en posibilidad de baja. El que se dé, pues no somos adivinos. Pero como lo vamos siguiendo, si nos dan determinadas señales, pues tomamos una dirección u otra. El resto de divisas lo vamos a ver en dólares, ¿eh? Y aquí pues tenemos exactamente lo mismo. Aquí el Ethereum tenía una zona de antiguas resistencias y ahí se ha parado junto con su media de 100. Sabéis que la roja es la de 200, la azul es la de 100 y la amarilla la de 50. Aquí la de 50 hizo de soporte, rompió el estilo para arriba y se ha parado en la media de 100 y tenemos unos nuevos máximos con respecto a estos y también tenemos divergencias bajistas. Bueno, pues ahí está. Escenarios, por lo mismo, venirse aquí a la media de 50, que haga soportes por abajo, que no la aguanta, pues no vamos a venir aquí a esta zona de la antigua directriz bajista. Por arriba, superación de media de 100, tenemos esta parte de los 3.560, que era la antigua resistencia y soportes, y la media de 200. Esos son los escenarios, si hace una cosa u otra, donde se podría ir el precio con mayor probabilidad.
Estaba viendo el gráfico del Ethereum y no sé si había cambiado del Bitcoin porque se habían parado los dos, incluso la media. Sí, eran
iguales. Sí, no, se hace lo mismo y está igual. Aquí está lo que para que va.
Y Solana también.
Solana va un poco más atrasada. Sé que ¿dónde se ha quedado? Por donde le habíamos trazado nosotros aquí. ¿Por qué? ¿Es que soy muy listo? No. No que seamos listos. Soporte que rompe, intenta romperlo y no puede, intenta romperlo y no puede. Y aquí pues le está costando romper esta zona, es decir, un precio bisagra al que está ahora. Y repetimos lo mismo, por arriba, escenarios, pues tenemos la media de 100 que está aquí pegadita, no sería problemático llegar aquí, la directriz, la media de 200 y otra zona de contención en 184, pero está muy lejos de donde estamos nosotros. Divergencia bajista. Es decir, máximos, y estos no son nuevos máximos, y aquí sí. Por divergencias bajistas. Por abajo, pues la media de 50 que ha hecho aquí de soporte, y si se pierde, pues la zona de mínimos, al suelo de 119, y que no lo rompa a la baja, pues entonces ahí sí que ya es otro, sería otro cantar. Y por arriba lo mismo, ya decimos, estos son el escenario alcista y este es el escenario bajista. Y por último, para ya cerrar el tema, porque si no después te toca a ti editar un montón.
Seguro que sí.
No, ¿y sabes qué ha pasado? Que a mí me has cogido fresco también, porque ya, como cortamos ayer, pues lógicamente me has cogido más fresco.
Lo he notado.
Bien, y por último Ripple. Bueno, Ripple no pudo con su media de 200. ¿Y dónde se ha venido a apoyar? Pues a la línea que tenemos nosotros trazada y a su media de 50. Ripple va un poco a su aire con respecto a las otras, ¿eh? Es decir, hombre, sube y baja también cuando suben y bajan las demás, pero va un poco a su aire. Está apoyado en una zona de soporte importante. ¿De perderse? Pues de perderse, ¿dónde se puede ir? Pues lógicamente a donde ha llegado antes, aquí a la zona de soportes. Por arriba, de romper la media de 100, que le está costando un montón, a la directriz y a la media de 200. Esos son los escenarios que nosotros planteamos en un sentido u otro. ¿Y cuándo entrar si es un sentido u otro? Pues eso ya lo dejamos para los alumnos del foro, que si tienen herramientas suficientes para saber si van para arriba o van para abajo. Y hasta aquí hemos llegado, don Francisco.
Muy bien, Paco, gracias por todo el desarrollo. Todos los que estáis aquí ya sabéis que nosotros no tenemos ningún interés ni en que suba Ripple, ni en que baje Bitcoin, ni que le pase nada a ninguno de los valores que hemos analizado. Aquí solamente hacemos ejercicios educativos. Y si habéis llegado hasta aquí, por favor, dad like, porque de esa manera, pues quizá los algoritmos de los sistemas, pues eso, os enseñarán contenido similar al nuestro. Paco, gracias por todo, ¿eh? Seguimos.
A ti siempre. Que ahora te queda a ti un trabajazo que vale. Nunca está, no está visto, pero está muy valorado por mi parte, seguro.
Bueno, ahora estoy con la mano derecha y con la mano izquierda, con las dos.
Estupendo.
Y la otra. Venga, tío.
Paquería que no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
Exactamente. Venga, hasta luego, máquina.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.